es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está?
Yo muy bien.
Con calor, ¿eh?
Saludamos a Pablo Vecino, que no pudo venir hoy, nuestro columnista de literatura, que está con algo de tos y bueno, le deseamos que se reponga y que esté acá con nosotros el próximo sábado.
Bueno, un saludo para Pablo.
Un saludo para Pablo, entonces. Saludo para Cristian, también. Para todos los amigos del exterior que nos escuchan. Posiblemente se agregue gente, ¿eh?
¿Sí?
Sí, además de Tatiana Vladimirska, del conjunto Grenada de Moscú, que a veces escucha. Otras amigas también, compañeras de ella. Olga, por ejemplo. También otra gente de Alemania, un amigo de Alemania, hijo de una amiga que está viviendo en Frankfurt. Uh-huh. También Marcos, Graciela Vilma de Holanda. Me escribió una carta en esta semana, está muy entusiasmada con los acontecimientos de Paraguay, me dice. También saludamos a los oyentes de la zona de La Reja, de Moreno, de Paso del Rey. Tenemos algunos oyentes, empiezan a llegar algunos llamados telefónicos ya, a la radio también. O sea que hay un acostumbramiento al programa El Observatorio.
El otro día fue el cumpleaños de la radio, con fiesta, el sábado pasado.
El sábado pasado, sí.
Y...
¿cómo fue?
Bueno, estuvo muy linda la fiesta, estuvo muy bien la banda, pero hubo un programa especial desde las 10 hasta las 12 y bueno, a mí me tocó representar a este programa, ¿no? Y bueno, estuvo muy bien, compartí el espacio con Leo Smerling de Latido.
Sí.
Y además con dos chicos que no los conocía, que se llaman Matías y Federico, que son del programa Entre Flores y Floresta.
Qué lindo nombre.
Sí. Bueno, dos personajes que llevaban muy amenamente el bloque, digamos.
Humoristas, ¿no?
Sí. Sí, así que bueno, nos reímos un rato y bueno, mandamos saludos para usted, para Pablo. Y yo conté que en este último año se había sumado la figura de Pablo acá en el observatorio y que había sido enriquecedora para el programa y que, bueno, es interesante ir compartiendo con otra gente, ¿no? Que
es
hace
cierto.
Muchos años, parece que somos el programa más viejo de la radio. No en la radio.
No en esta radio, sí.
¿Sí? Pero bueno, pero parece que los demás todos tienen, los programas son más nuevitos.
Exactamente.
El más viejo de acá de la radio, de las producciones independientes, es Estalla el Silencio, ¿no? De nuestros amigos que los escuchamos los sábados al mediodía. Así que, bueno, todas esas cosas y muchas más estuvieron charlando en ese programa especial, porque también esta radio tiene una gran diversidad de programas culturales, musicales, distintos géneros musicales y además programas informativos, ¿no? Bueno, está Recorte Informativo todas las mañanas con el periodista Rubén Bustamante, que es un clásico, digamos, de acá de Moreno. Pero además hay varios programas informativos y el nuestro vendría a ser algo así como...
Ellos tienen además una página que es A Desalambrar.
Exactamente. Yo decía que el nuestro vendría a ser así como una especie de mini resumen, porque nosotros los sábados pretendemos hacer un qué pasó en la semana, ¿no?
Exactamente,
algo,
sí.
Algo
sí.
Por el estilo. Y sí. Bueno, que antes éramos un poco más serios y ahora nos estamos poniendo un poco más jocosos. Deben ser los años que nos desestructuran y bueno.
Exactamente.
¿Qué vamos a hacer? Acá estamos. Y bueno, nos pone muy contentos de hacer este programa todos los sábados. Y es un gran esfuerzo venir hasta acá, con el calor, con el frío, con la lluvia. Pero bueno, mantenemos.
Esto empezó como un hobby con ganas de expresarnos, de reflejar, de discutir lo que pasa en el mundo, reflejar los momentos de crisis. Que este programa nació con la crisis del año 2000. Uh-huh. Así que al principio era una especie de hobby, utopía, etcétera. A veces, cuando se transforma en obligación, ahí es que nos cansa, digamos.
Claro,
Y decimos, ¿por qué lo hago?
¿Por qué vengo todos los sábados acá? Bueno,
acá no hay un objetivo económico, no hay nada. Al contrario, uno gasta con esto. Pero bueno, se transforma en un trabajo. Para los demás es un trabajo. Y para nosotros debería ser un placer.
Claro, es una de esas cosas que se charlaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en una radio comercial y una radio como la nuestra, que es comunitaria? Bueno, ahí está la gran diferencia. Muchos, la mayoría de los que están acá, en realidad ponen plata de su bolsillo y hacen esto por vocación, porque es muy difícil de una radio comunitaria sacar un fin lucrativo, conseguir publicidad, bueno. Requiere toda una serie de departamentos que esta radio no tiene. Y bueno, vamos a ver si se puede ir cambiando algunas cosas para mejor con el tema de la ley de medios, ¿no? Porque deberíamos recibir alguna moneda por la pauta oficial y por el tema de las elecciones, cuando hay que pasar las publicidades de los distintos candidatos.
Claro, que la radio cumple y no recibe.
No recibe un peso.
Remuneración por eso.
Y ya hace varias elecciones que nos vienen eligiendo a nosotros un sorteo así, medio, no sabemos cómo, que siempre nos toca a nosotros. Qué suerte que tenemos, tendremos que jugar la lotería. Sí. Así que, bueno. Bueno, empezamos el observatorio con música,
de acuerdo,
¿le parece?
Muy bien. Muy
bueno,
bien.
Vamos a empezar con un tema de Non Palidece, de un disco viejo que se llama Dame Luz.
Más oscuridad. No, 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 no. así y no quiero más oscuridad. Dame luz, dame luz para continuar. Ella vivía así y no quiero más oscuridad.
No mercy.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. Esta semana, Andrea, tuvimos un montón de cosas raras, nuevas algunas. La presidenta apareció por primera vez en La Rosada. Fue muy esperada por mucha gente, incluso muchos jóvenes. Yo pienso que se emocionó la presidenta cuando vio la cantidad de gente, la Casa Rosada llena, el salón, el patio de las palmeras, uh-huh. Otros patios que hay afuera de la Casa Rosada, más toda la gente que estaba en el momento del juramento de los ministros, etcétera. La presidenta se emocionó, hizo como siempre, volvió con todo, digamos, con un discurso político, con un discurso emotivo, con un discurso patriótico, con un discurso de que casi como un llamamiento para continuar. O sea, no hay ninguna muestra de abandono del poder ni de fin de ciclo. Por lo menos yo interpreto eso así. La presidenta sigue tomando decisiones. La mayoría de la población y la oposición se asombró de las decisiones tomadas. Algunas fueron increíble. Del cambio de gabinete ya se venía hablando, no de las personas a las que designó, pero se hablaba de algún cambio en el gabinete. La renuncia de Moreno fue inesperada para todos.
Totalmente.
O sea que esa fue una jugada, una estocada a fondo. Así que hay de todo, digamos. Uh-huh. Entusiasmo. Decisión de gente nueva para trabajar en política con mucha fuerza, renuncias como la que vimos.
En realidad no son ajenos a la política.
No, al contrario.
Y no, claro, son ajenos al gabinete de Cristina y al entorno, ¿no? De,
claro,
presidencial.
Y también vi desilusiones.
¿Por qué? ¿Qué estaban esperando?
No, yo no capté una desilusión leyendo muchos diarios, escuchando las radios y viendo incluso en el Facebook, desilusión con Martín Insaurralde.
Ah, sí, por el asuntito
es
con Massa. Sí.
Es cierto, ¿sí?
Sí.
Por la foto, primero la extraña foto con Massa y después el extraño viaje a Miami,
sí,
con la Jessica Sirio.
Sí.
Y la forma que fueron antes a Uruguay, de ahí se fue en avión, en primera clase, $13,000 el pasaje, etcétera, etcétera. No sé, no. Yo creo que todo el mundo tiene derecho de hacer lo que quiera, pero es cierto que causó desilusión a mucha gente, digamos. Veremos cómo se recompone. Yo ya escuché retos bastante fuertes por parte de Aníbal Fernández, por ejemplo, a Insaurralde.
Yo creo que los políticos, cuando están en funciones elegidos por el pueblo, deberían hacer sus vacaciones acá en la Argentina, atenderse claro. en el hospital público más cercano a su domicilio claro. y mandar a sus hijos a la escuela pública que más les guste.
Exactamente.
Y ahí solucionaríamos un montón de inconvenientes que tiene, por ejemplo, la escuela pública, el hospital público, y nos dejaríamos de todo este tipo de insinuaciones con respecto a de dónde sale la plata para que el tipo se vaya de vacaciones a Miami con su novia, que seguramente su novia cobra un buen dinero por eso que hace, que no tiene
por
ninguna
supuesto,
gracia,
sí,
pero
sí.
bueno, ¿qué hace? Carece de inteligencia, pero bueno, usa su cuerpo, muy en contra de todo lo que yo pienso. Y él hace años que está en la política, no sé cuánto es el sueldo de un intendente, pero tampoco es de $13,000 el sueldo de un intendente.
No, claro.
Claro. Pero bueno, lo mejor sería que veraneen por acá. Otra de, alguna de las cosas que escuché por ahí, que en realidad no eran muy diferentes, o sea, toda la juventud de esta sub-45 les llaman, ¿no? Que tienen menos de 45 años, no son muy diferentes ideológicamente y que en definitiva
no, por supuesto,
ninguno es concretamente ni peronista ni K, sino que vienen todos de alguna parte del liberalismo y que por ahí se acercan más o se alejan un poco más de la presidenta, pero son cuestiones de coyuntura, digamos.
Exacto.
Yo por mi parte lo que pienso es que en realidad hay un poco de banalidad en la política, ¿no? Que en realidad se cree que, bueno, la política es una buena manera de recaudar dinero, es un buen negocio. Muchos de
no,
los que,
no debería hacerlo.
No debería hacerlo, pero es una realidad, ¿o no? No vemos los políticos en nuestro barrio y a nivel nacional y a nivel provincial que viven en el country, que andan en un auto importado. Ahora salió la ley esta que sacó Capitanich, ¿no? Que intentan, van a mandar al Congreso esta ley para subir los impuestos a los artículos suntuosos, digamos,
sí,
a los
sí,
autos
sí.
importados, a los yates, todas esas cosas.
Exacto.
Perfecto, pero muchos de esos artículos son de ellos.
Claro,
no son,
claro,
nuestros.
Son ellos los que compran.
Totalmente
sí,
de acuerdo
sí.
que hay una oligarquía entronizada en nuestro país y hay también una oleada de nuevos ricos que se han hecho nuevos ricos con el menemismo y que son los que tratan de morder las migajas, ¿no? Pero también es cierto que son ellos los que ostentan y los que viajan en primera clase y los que tienen un auto alemán, un auto japonés. Yo no tengo un auto ni japonés ni alemán. Entonces, me parece a mí que la política es un gran llamador para hacer buenos negocios, para no laburo, me hago rico dentro de poco tiempo. El pueblo también, si bien es un pueblo bastante que bastante sale a la calle, pero no somos muy unidos,
claro.
No salimos todos juntos a la calle a exigir. En el 2001 exigíamos, ya dentro de pocos días va a ser 12 años, ¿no? No, 13 años del 2001. Y bueno, en ese momento era que se vayan todos, y todos
Exacto.
era todos. Y bueno, y
sí,
el que volvió, el que después fue presidente, era uno más de los que estaba ahí en el poder, muchos volvieron una y otra vez. Entonces me parece que, bueno, eso hay que ver la forma de cambiar eso. Claro que ellos no van a cambiar la forma de llenarse de plata, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con el tema de esto que está Cristina también en una lucha con la justicia, que la justicia también no paga impuestos a las ganancias, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Los jueces son entronizados en el poder y quedan ahí durante siglos, hasta que la muerte los lleva.
Sí, sí, sí.
No se concursan los cargos, no se concursan muchos cargos de la administración pública. Me parece que eso sería un buen paso.
Bueno, con respecto al tema del gabinete, tengo que decir, digamos, que desapareció, si bien desapareció un enemigo a la oposición, el enemigo, digamos, era Moreno, ya estamos viendo que nace otro enemigo, que ya comenzó una gran campaña de denostarlo a él, digamos, a Kicillof.
Kicillof
hace rato ya, claro, pero Kicillof ahora, ante el hecho de que esté ya en la primera plana del gobierno, comienzan los ataques en cadena desde la el Canal 13, la oposición, Radio Mitre, la Nata y compañía. Es el funcionario marxista, comunista, filomarxista, no sé, gente que nunca leyó a Marx,
claro,
lo acusa de marxista. Claro, sí. Claro. Es increíble.
Que no, bueno, sabe lo que dice Marx, nada, y no sabe, no lo sabe que dice Kicillof tampoco. Sí, que Kicillof, sí, no dice mucho de lo mismo que dice Marx tampoco. Sí.
Es más bien un experto en Keynes.
En Keynes, claro.
Artículos y libros enteros sobre Keynes. Es un profesor de la universidad. Obviamente también tuvo que leer a Marx, a abrevar en Marx muchas de las teorías, digamos, como todos los economistas. Todos los economistas, incluso los de derecha, estudian a Marx.
Sí, pero también los de izquierda estudian a Smith. Entonces son los, claro, clásicos, ¿no? Smith, yo, claro, no soy de economía, pero sin embargo tuvimos que leer. Smith, David Ricardo,
exacto,
Marx. Así es. No, claro. Y Keynes, ¿no? Keynes, el neoeconomista del siglo XX.
Claro. ¿Qué decir con respecto a las dos espadas principales? Aparece como jefe de gabinete este hombre...
Kapitanich.
Kapitanich, netamente reconocido neoliberal, y se nota en el trato de la oposición también, uh-huh, y de los comentarios de los... de lo del resto de los políticos, que lo tachan de neoliberal. Entonces, como que lo escuchan, es menos enemigo que Kicillof. Uh-huh. Sin embargo, ya comenzaron también a criticarlo porque habla mucho. O sea que él se tomó la tarea de hacer una conferencia de prensa diaria, que dijo que le iba a hacer en forma diaria a la mañana, antes de comenzar en su oficina, recordándonos el trabajo que hacía este en la época de Menem, el otro, el anterior jefe de gabinete era, o Corash, o ministro del Interior.
Ministro del Interior.
Corash. Corash salía de su casa y tenía 50 periodistas en la vereda, sí, y él ahí así daba su conferencia de prensa. Eso hizo un montón de años. Ahora, este hombre creo que va a hacer una especie de conferencia de prensa diaria. Y también Kicillof dio otra conferencia de prensa el mismo día, también anunciando los cambios que van a haber, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué crítica escuché yo? Yo escuché la crítica, que antes hablaban poco, antes no hacían ninguna conferencia de prensa, no decían nada el gobierno lo que iba a hacer, y ahora nos llenan, sí, de conferencia. O sea que... palo porque bogas y palo porque no bogas, ¿eh? Es así. De todas formas, si uno quisiera interpretar esta designación de la presidenta, habría que decir que quiso neutralizar, para mí, neutralizar el nombramiento de Kicillof. El hecho de que un presidente designe a una persona en un puesto clave como Kicillof, es la primera vez en la historia. Se puede parangonar solo con Perón, cuando Perón nombró a Helvar, pero Helvar no era tan conocido como Kicillof. Helvar era un empresario muy progresista, dicen que era afiliado secreto del Partido Comunista, ese fue el nombramiento de Perón. Este nombramiento que hace Cristina también es... es un hombre con enfoques marxistas, digamos, desde su época universitaria. Entonces está compensada por el nombramiento de Kapitanich. La presidenta hace su mejor juego político, el que sabe hacer. Y se nota, tiene el poder totalmente en sus manos, digamos.
Pero también se rodeó de gente amiga y conocida, digamos, porque Kapitanich también es un amigo, la esposa de Kapitanich es íntima amiga de Cristina también.
¿No se separó?
Y no sé qué sé yo, pero la mujer debe seguir siendo la amiga, o la ex mujer, no sé.
¿Es la ex mujer?
Bueno,
no
sé.
¿Esa que le chocó los autos?
¿Qué sé yo? ¿Es usted el que anda en la farándula?
Él tuvo un episodio muy raro cuando era gobernador hace algunos años. hubo una pelea con su mujer. La mujer se fue al estacionamiento, agarró un auto y le chocó todos los autos de él.
Buenísimo.
Le destruyó los autos, sí. Genial.
Ah, bueno, esa genial. Es amiga de Cristina.
Ah, sí.
Claro. Por algo sí. Lo trajo para acá.
Están separados, creo. Sí.
Bueno, ahora vamos a averiguar el chusmerío de la política. Vamos a ver. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos con el observatorio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Un tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
Basta, basta, basta.
Basta de violencia institucional.
Basta de violencia de género.
Basta de criminalización de las mujeres.
Si te pega o te maltrata, no te quiere.
Como todos los años, nos encontramos jueves 28 de noviembre, 17 horas, Plaza San Martín.
Nosotras pudimos, vos también.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
¡Basta! ¡Basta!
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Continuamos en el observatorio. Estábamos hablando, siempre pasa eso, nos pasa eso, que en los momentos de la tanda, la conversación, las charlas que tenemos con Andrea son más interesantes que las cosas, claro, que decimos al aire. Sí. No sé por qué, o son más directas, más sin pensar, más auténticas. Y estamos hablando de un tema complejo, un tema muy difícil de tratar, que es cuál es la posición concreta, real, de una persona que observa los acontecimientos políticos, que no es fanático, que no está fanatizada por una idea, por ejemplo, por el peronismo, o por el estalinismo, o por el comunismo, o por el neoliberalismo, sino que trata de analizar y ver todas las cosas, los pros y los contras. Entonces hay contradicciones. Uno siente esas contradicciones. Al mirar la figura de Perón, por ejemplo, Perón y la esposa, cuando la fórmula Perón-Perón.
Isabel.
Uno sentía, no se le puede votar a Perón y Isabel. Porque ocurrió exactamente lo que ocurrió en la vida real. Después se murió Perón, quedó Isabel y ahí quedó el tendal de la historia argentina.
Claro.
El golpe militar, la sangre, la matanza, etcétera. Capaz que venía igual, pero... entonces, esas cosas. Uno tiene contradicciones con eso, con el enfoque de Perón, por ejemplo. O con el enfoque de otra. Mucha gente que tiene idea de izquierda, con el enfoque de Cristina. Uno tiene también las mismas dudas, las mismas cosas. Entonces, algunos están totalmente en contra y otros están totalmente a favor. Eso
pero pasa. Habemos de los otros.
Claro, pero hay eso pasa en la mayoría, en casi todo el mundo. Eso pasa con, por ejemplo, con Stalin.
Le iba a decir lo mismo. A mí me pasa lo mismo con la Revolución Rusa, con la Revolución Cubana, con la Revolución China.
Claro.
Porque yo creo que el liberalismo no sirve. El neoliberalismo, menos. Entonces sí creo que tampoco las empresas multinacionales, los grandes mercaderes de este mundo no nos van a regalar su mundo servido para que las clases populares puedan acceder a todo lo que no acceden a causa de cómo está la distribución de la riqueza desde hace siglos, no desde ayer, ¿no? Entonces, ¿es cierto que tendríamos que acceder a eso por una revolución, por una rebelión, por una cosa por el estilo? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasó con las revoluciones? ¿Qué pasó con las rebeliones? ¿Qué pasa con la represión? ¿Y qué pasa después cuando, igualmente, cuando la revolución triunfa? ¿Qué pasó en Rusia? O sea, claro. Hay un montón de cosas.
Duró 70 años, ¿eh?
Claro, y hay un montón de cosas de esos 70 años que yo digo, es obvio que son mejores esos 70 años en Rusia que los 70 años de enfrente en los Estados Unidos. Es obvio que voy a elegir a Rusia, pero también hay un montón de cosas que no puedo dejar de pensar.
Claro.
No puedo dejar de pensar las persecuciones, no puedo dejar de pensar en los ucranianos o en las minorías, en la minoría, por ejemplo, de género, ¿no? En la cuestión de los homosexuales en Rusia. Más allá de que yo sea absolutamente atea, no puedo dejar de pensar en el catolicismo en Rusia. ¿Y qué pasó cuando cae el muro y todo eso que muchos de nosotros, sin haber estado nunca en Rusia, defendemos? La gente de ese lugar inmediatamente sale corriendo de eso que tuvo y se vuelca a comprarse un McDonald's, a
180 grados, sí.
Sí, a comprarse una hamburguesa y a comprarse una muñeca Barbie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? No sé, por eso me parece que todos los días seguimos leyendo, seguimos pensando, seguimos debatiendo entre nosotros, ¿no? Y hoy es obvio, yo voy a elegir a Cristina ahora, en el 2015 y en el 2025, las veces que se presente. ¿Frente a qué? A Elisa Carrió, que compara a determinados personajes que hoy en la política argentina pueden ser buenos o malos o no, con genocidas del nazismo.
Claro, dijo de Moreno eso, ¿sí?
Exactamente.
Es increíble, sí.
Exactamente.
Nada que ver, sí.
Exactamente. Ricardo Alfonsín, que lo único que tiene es portación de apellido y en realidad no tiene una idea clara, no define sus cuestiones. ¿A quién voy a defender? A Massa, que le dio lo mismo. A ver, ahora la critica a Cristina, critica al kirchnerismo, qué sé yo, qué sé cuánto. Era el jefe de gabinete.
Claro, sí.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sin duda voy a defender esto que hay ahora. Y sin duda que voy a defender y voy a salir las veces que sea necesario a defender y a decir que están perfectas un montón de leyes en las que se ha avanzado en estos últimos 10 años. Pero también voy a decir todos los días que le falta recursos, que le falta dinero, que le falta capacitación, que le falta a todas esas leyes que avanzaron en muchos derechos que no existían, y que muchos de esos derechos no es que nos los regalaron, es que los luchamos. Por ejemplo, el tema de los juicios, el avance que se hizo en los últimos años en los juicios a los genocidas de la última dictadura, son únicos en el mundo. Hubo genocidios en muchos lugares del mundo. Sí. Y no pasó esto en ningún lado, ni siquiera en Núremberg, porque muchos de los que fueron juzgados en Núremberg murieron en libertad.
Así es. Sí.
Entonces, voy a defender estos juicios que hoy se están llevando adelante, pero no diciendo, nos regaló esto el kirchnerismo. No, no, porque las madres y las abuelas vienen luchando desde el momento de la dictadura.
Es producto de la lucha.
Y sí. Después nos sumamos muchos de los que éramos en algún momento chicos y después fuimos creciendo y seguimos en ese compromiso y en ese apoyo por los derechos humanos, por la libertad, por los derechos de los niños, por los derechos de los aborígenes. Un montón de cosas que se fueron cristalizando en un montón de leyes súper importantes. Pero no tiene que quedar la letra muerta de una ley que tiene cientos de artículos. Tiene que quedar plasmado en la realidad y en un cambio social para la gente todos los días en la calle, en la casa. El tema de la vivienda, el tema de la escuela, el tema de la salud. Me parece que todavía hay un montón de cosas que hay que seguir avanzando.
Bueno, yo quería agregar a eso que, digamos, con respecto al enfoque que se debe, que existe con respecto a los grandes líderes de la historia, tenemos la tendencia de negarlos en un 100% uh-huh. o de afirmarlos, ensalzarlos, enaltecerlos en un 100%. Eso pasa con Lenin, con Stalin. Los que lo niegan a Stalin dicen que es asesino, sanguinario, igual o peor que Hitler, claro. Y lo niegan totalmente, el 100% negativo. Los partidarios de Stalin dicen que todo lo contrario, digamos, que es necesario, ojalá estuviera Stalin ahora, no habría tanta corrupción, etcétera, etcétera.
Los hubiera matado a todos y ya.
Fusilaría unos cuantos y se termina con la,
listo.
Con la corrupción.
Muy bueno.
Y después Mao también. Entonces claro. Los chinos... Yo leí un trabajo de unos estudiosos chinos que decían la diferencia de enfoque que tenemos nosotros como chinos y los rusos y otros comunistas de otras partes del mundo es que cuando analizamos la trayectoria o la vida de nuestros líderes no los negamos todo en un 100%, sino que le damos una valoración determinada. Por ejemplo, Mao. Para muchos Mao es negativo. Para nosotros Mao puede tener un 30% de negativo y un 70% de positivo. Lo mismo con Stalin. Puede tener, o al revés, esta cosa al revés, pero no el 100% de negativo o el 100% de positivo. Y yo me arriesgaría a decir con Perón lo mismo. Claro. O sea, con Perón también vamos a encontrar algunas cosas positivas y muchas otras negativas cercanas casi al fascismo, digamos. O sea, esta es algo que se tiene que tener en cuenta para analizar, pienso, los acontecimientos políticos y la forma de juzgar a los héroes, a los dirigentes políticos, y tanto históricos como vivos.
Claro. Que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil.
Es muy difícil, sí, sí.
Pero bueno, eso es lo que hay que tratar y lo que hay que tratar de ver es cómo hacemos para que esos, por ejemplo, en la actualidad, vamos a hablar de la actualidad, los grandes militantes que tiene Cristina, que la siguen a todos lados y la aplauden y la vivan, que realmente se pongan a laburar, no solamente que estén todo el tiempo viendo dónde Cristina va a hablar y vamos todos corriendo para desplegar la banderita, sino que se pongan a laburar en el territorio, ¿no? Que en realidad ese fue uno de los puntos fundamentales de los militantes de los 60 y los 70, laburo en el territorio, donde exacto. La persona común necesita una mano y necesita un apoyo y necesita que le lean un libro, ¿no? Eso sería lo interesante y que podamos todos juntos tratar de ver cómo hacemos para salir de esto, que no es una cosa menor.
Bueno,
¿vamos a un tema?
Vamos a un tema musical.
Sí. Bueno, a ver si le gusta. Lisandro Aristimuño, que está muy de moda. ¿Le gusta?
Sí.
Bueno, a todos les gusta. Canción de amor.
Canción. Thank you.
las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Si vos querés, te voy a buscar para que los días se nos vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que toda el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días se nos vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Y tuvimos esta semana elecciones en Chile y mañana hay elecciones en Honduras. Dos elecciones muy importantes para América Latina, para la historia, para el futuro de América Latina. En Chile ganó la Michelle Bachelet, llegó al 47% de los votos, no alcanzó el 50% más uno y tampoco logró duplicar a la segunda, la Matei, porque ella alcanzó el 27% de los votos.
Claro, digamos que no ganó, en realidad salió primera. Exacto. En esta primera vuelta salió, ahora van a ir las dos a la segunda vuelta.
Con 20 puntos de diferencia, uh-huh. Es altísimo.
Sí, es un montón.
Acá hubiera sido ya presidenta.
Claro.
Porque acá, llevando 10 puntos arriba, claro. Está, sí. Pero en Chile la constitución pinochetista le crea más dificultades a los partidos socialistas para llegar al poder por la vía electoral. O sea, le exigen la mitad más uno o le exigen duplicar los votos del segundo. De todas formas, la presidenta ya se sabía que iba a ganar porque además recibió el apoyo del Partido Comunista de Chile, que antes no había apoyado a la Concertación. Y ahora sí se decidió apoyar a la Concertación para desplazar a la derecha de Piñera y de los descendientes de Piñera, digamos. Por eso ganó la presidenta Bachelet y se supone que en la segunda vuelta, que se va a dar el 15 de diciembre, también los de el 10% que sacó Minami, el dirigente, digamos, hijo del dirigente
del
de
MIR.
La izquierda, del MIR, ¿sí? Miguel Enríquez era el uh-huh. padre. Él no lleva el apellido porque al padre lo mataron, entonces él fue criado por otro, por Minami, en Europa, y si bien es hijo de Miguel Enríquez, es criado y educado por Minami, y por eso lleva ese apellido. Es un muchacho muy joven, pero sacó el 10% de los votos. O sea que simplemente con sumándole el 10% de esa izquierda, que es está más a la izquierda todavía que Bachelet, ya ganaría Bachelet por lejos en la segunda vuelta.
¿Qué dice su amigo chileno? ¿No habló con él?
No hablé con él. Voy a hablarlo para el próximo.
Porque yo me acuerdo que cuando ganó Piñera, su amigo estaba esperando que ganara Piñera.
Exactamente,
mucha sí. gente en Chile esperaba que ganara Piñera como en una especie de castigo
sí,
a la
sí.
Concertación que sí. tanto mal había hecho en realidad.
Se
y ahora
para mí se equivocan eso.
Claro, pero ahora vuelven estos otra sí. vez porque no hay otros. Claro, otro lugar que claro. en realidad en toda Latinoamérica pasa este dilema, ¿no?
Exactamente.
Sí. El menos peor, porque el peor es mucho peor, ¿no?
Claro,
es directamente traer a Obama con cuchillo y tenedor a sentarse a tu mesa y
claro,
repartirle lo que quiera llevarse.
En Uruguay.
Claro.
El Frente Amplio con este Vázquez se llama, ¿sí? No es lo mejor, digamos, pero es el que va a ser presidente. Pero es preferible él y no los de la derecha.
Claro. Vázquez, el Valdés, que ya fue presidente.
Sí, el que ya fue. Sí. Vázquez, sí. sí. Así que bueno, en Chile las cosas parecerían claras. ¿Por qué es importante? Es importante porque si gana Bachelet con el apoyo de la izquierda más dura en Chile, se supone que no va a aceptar fácilmente el dictado de los norteamericanos para crear el grupo esta Alianza Pacífico que se está haciendo y que están interesados en que Chile sea uno de los países miembros importantes de la Alianza Pacífico y que no integre ni el UNASUR, Mercosur ni nada por el estilo. Ellos prefieren, digamos, con Piñera trabajar con Estados Unidos, al igual que Colombia, Perú y México. Ahora, si Bachelet sale electa presidenta, pensamos que esto le va a dificultar al gobierno al gobierno norteamericano. Mañana también hay, elecciones en Honduras. En Honduras se presenta un partido político que está organizado por los partidarios del expresidente derrocado en ese país, en el golpe de Estado, y con ayuda de los norteamericanos se hizo el golpe ese. Y ahora la esposa del expresidente, que se llama Xiomara Castro, va como candidata a presidente y tiene la intención de voto mayoritaria en las encuestas. Si bien no se publican encuestas durante un mes antes de las elecciones, no se pueden publicar encuestas, las encuestas anteriores le daban una leve ventaja a Xiomara Castro con respecto a los otros candidatos liberales. Así que también se puede dar que en Honduras por fin triunfe la democracia y triunfe un gobierno más tirando a la socialdemocracia que a la derecha de Guillermo Lobo. Veremos si pasa eso en Honduras. En Paraguay están habiendo fuertes movimientos ciudadanos, en este caso, ante la evidencia de la corrupción por parte de los diputados y senadores colorados, liberales, etcétera, que han nombrado o que nombran a sus parientes en cargos, pero no uno, dos, sino de 10, 15, 20, 30. Hay gente que tiene 30 parientes en la administración pública. Todo eso se está publicando en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en todas partes, y están escrachando a estos funcionarios, sacando los nombres, apellidos, los sueldos, en qué lugar trabajan, etcétera, y haciendo una campaña para que sean declaradas personas no gratas en los distintos lugares, en restaurantes, en tiendas, en lugares de acceso público, y en donde hay carteles que dicen no se acepta el ingreso de ratas o etcétera, etcétera, o digamos, dicen ratas, pero abajo dice el nombre de senadores o diputados, etcétera. Esto no se dio antes en Paraguay, o sea que es como que existe una por primera vez una especie de despertar colectivo ciudadano, democrático, que comienza una lucha por el momento, una lucha cívica para, digamos, hacer ver la podredumbre del sistema que rige al Paraguay. Eso está ocurriendo también en Paraguay. ¿Qué más tenemos de...?
En internacional, por ahora nada más. Vamos a ir a la tanda. Y después vamos a seguir con la próxima hora y vamos a hablar un poco de otros países lejanos.
De acuerdo, muy bien.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio, comenzamos la segunda hora del observatorio.
Definiendo qué vamos a hablar, yo siempre hablo ahí.
Tenemos un tema internacional, digamos, que nos ha impactado a los dos, tanto a Andrea como a mí, que es todo lo que tiene que ver con la miseria, con la miseria, la tristeza de Bangladesh. Bangladesh, que se hizo, no sé si decir famosa o surgió en las noticias por la caída de un edificio donde se concentraban, estaban hacinados miles de obreros que fabricaban textiles. Es el lugar donde hacen las zapatillas, las cosas textiles para el mundo, digamos, que ganan $1 por día.
38 dólares por mes.
$38 por mes. Sí, bueno, impresionante. Exacto. Entonces, Andrea encontró y publicamos en el observatorio de hoy una crónica de Bangladesh que lo queremos compartir con ustedes.
Les leo el texto. ¿Qué ha hecho de Bangladesh un paraíso para el sector textil y un infierno para sus trabajadores? 1. Bangladesh es un país reciente. Nació como país en 1971, después de una cruenta guerra de independencia y varios siglos tras el dominio de otros. Tras la caída del Imperio Británico en India, a finales de los años 40, el territorio quedó dividido en dos países: India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. Este país estaba a su vez dividido en dos regiones separadas por 1.600 kilómetros de territorio indio. Un absurdo cartográfico lo llamaría Manu Legeniche. Pakistán Oriental, el actual Bangladesh, y Pakistán Occidental, un pedazo de tierra que hoy en día se sigue llamando Pakistán, y la llamada Guerra de la Independencia de Bangladesh de 1971, que fue brutal y costó la vida de 3 millones de personas, según las estimaciones más elevadas. Sin embargo, no fue solo un conflicto independentista. Una parte de la sociedad de Bangladesh se alineó con el ejército de Pakistán, lo que provocó además una guerra civil. Segundo, Bangladesh es un país dividido. Y a pesar de que han pasado más de 40 años, Bangladesh sigue siendo un país dividido. De hecho, mientras se sacaban los cadáveres de los escombros, las protestas entre varias facciones políticas tomaban las calles y dejaban 40 muertos en violentas protestas. La inestabilidad es, por lo tanto, una de las constantes en el país, que se ha recrudecido además durante los últimos años con los juicios que tienen como objeto precisamente los crímenes cometidos durante la Guerra de Independencia. No obstante, la inestabilidad, que ha llegado al punto de amenazar a las multinacionales, ya que Bangladesh, de mayoría musulmana, había mantenido una tradición moderada, aunque ahora se está radicalizando. Tercero, Bangladesh es un estado casi fallido. Por estas y otras razones, Bangladesh se ha situado durante los últimos años entre los países con riesgo de convertirse en fallidos. La situación fue especialmente preocupante durante la crisis política del año 2006 al 2008, que llevó al enfrentamiento en las calles entre las facciones. Desde entonces ha mejorado bastante. En el 2009 llegó a estar en el puesto 18 de los estados fallidos, mientras que ahora está en el 29. Como todos los países de esa lista, la corrupción es rampante. El hecho de que el edificio siniestrado hubiera recibido la visita de un inspector el día antes de la tragedia, que certificó los graves problemas de infraestructura y que no se cerrara de inmediato, dice mucho de la voluntad de las autoridades del país. Otro aspecto que se debe considerar es la nula funcionalidad de la política en el país, también carcomida por la corrupción, que hace que poco importe lo que la ley diga. Les recuerdo que esto que dice del derrumbe de un edificio fue un edificio de 8 pisos que se derrumbó en mayo de este año, del 2013, donde funcionaban todos talleres de costura de ropa, claro, textiles, para las grandes marcas del mundo que después las vamos a nombrar. Por otro lado, Bangladesh es un país superpoblado. Es un país no insular o ciudad-estado con la mayor densidad de población del mundo. Sus 150 millones de habitantes, algunas cifras incluso hablan de 164 millones de habitantes, pero no hay buenos censos. Se concentran en una pequeña superficie similar a la de Grecia. Esto provoca otro problema: no hay tierra para todos y la poca que hay está siendo expropiada para dar alas al lucrativo negocio inmobiliario. Pese a los bajos sueldos y a un piso en Dhaka, puede tener un valor similar a un piso en España. Esto es impresionante.
Sí, sí.
El país más pobre del mundo y los departamentos más caros del mundo. Por lo que todos acaban huyendo a las ciudades para intentar encontrar un trabajo de lo que sea. Bangladesh así es un país de la mano de obra abundante, es el paraíso de la mano de obra abundante y por ello barata, con el salario mínimo más bajo del mundo, $38 mensuales. Ahora, tras la tragedia, se discute incrementar este salario. Sí, me imagino, 42.
Sí, sí.
Bangladesh es un país constantemente expuesto a los desastres naturales. Es uno de los países más afectados por el cambio climático y los desastres naturales. Cada año las intensas inundaciones dejan a miles de personas sin hogar, lo que deja a sus habitantes más indefensos aún. En el momento de escribir estas líneas, un nuevo ciclón se estaba acercando y 20.000 personas fueron desplazadas. Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo y por ello tiene ventajas para las multinacionales. Bangladesh lleva décadas entre la lista de países más pobres del mundo. Según el Banco Mundial, se sitúa en el puesto 152 de 181 del ranking de los países según los ingresos per cápita. Son $780 anuales en el año 2011. Impresionante. Esta posición le ha supuesto interesantes ventajas para la industria. De hecho, el sector textil se desarrolló en Bangladesh en los años 70 después de que el tratado Multifiber Arrangement impusiera cotas máximas de importación de ropa de los países en desarrollo hacia los desarrollados. Algunos de los más pobres, como Bangladesh, quedaron afuera de la regulación, por lo que la industria comenzó a moverse en esos territorios. El tratado, que es sin duda determinante para el desarrollo de la industria del país, expiró en el 2005. Sin embargo, ahora su condición como uno de los países menos desarrollados le permite exportar, por ejemplo, a la Unión Europea sin estar sujeto a aranceles, un privilegio que la Unión Europea le ha amenazado con suprimir si no se mejoran las condiciones de las fábricas. Un detalle, en la Unión Europea, en cualquier país de la Unión Europea, se vende un pantalón de jean a $25, a 25 euros, el más barato, ¿no? El más barato, sin marca, sin nada, $25. El costo para el empresario ponerlo, o sea, mandarlo a hacer, transportarlo y ponerlo en la tienda de cualquier país de la Unión Europea, 5 euros. ¿Sí? O sea que 20 euros de ganancia, impresionante, ¿no? al traerlos desde Bangladesh. El textil es uno de los sectores más fácilmente deslocalizable. No requiere de una mano de obra con grandes competencias y la maquinaria utilizada es básica. Su principal objetivo es obtener mano de obra barata y abundante, algo que, como vimos, no le falta a Bangladesh. Gracias a ello, como informa la campaña Ropa Limpia, que después vamos a hablar de esto, el coste de la mano de obra en el sector textil supone entre el 1 y el 3% del precio final de la prenda. La mayoría de los expertos, tanto defensores de derechos humanos como sindicalistas y políticos con los que se ha hablado para hacer este informe, coincidieron en que no hay un país, a menos abierto, con peores condiciones laborales en sus fábricas que Bangladesh. En pocos territorios se mezclan tantas variables que hacen tan débil a su mano de obra para obtener mejoras en las condiciones. Lo de Bangladesh se veía venir, ni era el primer derrumbe, ya que en abril del 2005 la fábrica Spectrum, que fabricaba para empresas como Inditex o Carsekel, se derrumbó dejando 64 muertos y unos 80 heridos. Ni el primer incidente que desvelaba la trágica situación de los trabajadores del país. Impresionante,
sí,
nos pareció,
sí, es cierto, sí,
muy importante dar a conocer porque es una realidad y muchas de las grandes marcas del mundo cosen su ropa en Bangladesh. Fíjense si tienen alguna ropa de marca, zapatillas, las pelotas de fútbol que puedan tener en su casa, van a ver que tienen las etiquetas que han sido cosidas en talleres en Bangladesh. En estas condiciones, vuelvo a repetir, las personas que trabajan en esas fábricas cobran 38 dólares mensuales, lo cual hace algo más de un dólar por día. Y además, bueno, las condiciones de los talleres son terribles. Si alguna vez hemos visto en Buenos Aires esos talleres clandestinos donde tenían a bolivianos y paraguayos, que aún siguen estando, ¿no? Acá en Buenos Aires también hubo un incendio y hay varias organizaciones que tratan de encontrar estos talleres y de señalarlos y de denunciarlos y de que este tipo de proceder de parte de los empresarios cambie. Pero bueno, Bangladesh es el rincón del mundo donde todos los empresarios se hacen millonarios, digamos, en cuestión de segundos. Estuve leyendo un informe acerca del tema, que no es este que vimos, que acabamos de compartir, del profesor Bernardo Klisberg, que es un académico muy importante, reconocido a nivel mundial por muchas universidades y que tiene varios títulos universitarios y que ha trabajado mucho con esto de el tema de los emprendedores,
el tema
de la sociales,
pobreza,
la
sí,
pobreza, los escándalos éticos.
Es un alto funcionario de Naciones Unidas al respecto.
¿Sí? Ajá.
Tiene muchos libros escritos.
Tiene muchos libros escritos y les recomiendo porque en internet hay muchos documentales, se pasan sus documentales en el canal Encuentro también. Es muy pedagógico, todos sus comentarios están, digamos, subtitulados, los números aparecen rotulantes detrás como para que veamos que realmente esos números con tantas cifras que nos demuestran cifras de pobreza, de desigualdad o de ganancias, ¿no? Es impresionante poder conocer esta situación de uno de los países más pobres del mundo, ¿no?
La última información que hay sobre Klisberg es que fue nombrado por el nuevo presidente de Paraguay, el presidente electo de Paraguay, Cartes, fue nombrado como su asesor directo y como responsable del plan de lucha contra la pobreza en Paraguay. A mí me sorprendió mucho este nombramiento porque Klisberg no es una persona que pueda aceptar un cargo inútil, un cargo que en el cual no va a hacer nada, o un cargo donde pueda cobrar por no hacer absolutamente nada. O sea que directamente digo que el tiempo de trabajo de Klisberg en Paraguay va a indicar hasta qué punto el presidente Cartes tiene serias intenciones de luchar contra la pobreza en el Paraguay. ¿Vamos a un tema musical?
Bueno, vamos a un tema musical. Antes de eso, sí, les digo que tenemos abierto el Facebook. Gracias por los saludos y los me gusta que nos ponen a los comentarios que nosotros hacemos o a las notas que ponemos. En este caso, Ana Esmori y Oscar Acosta Martínez. Ah. Les gusta esta nota que acabamos de leer. Y el Nono Rock nos dice, lindo para vivir ahí, ¿no? Bangladesh. Ah, sí. Tremendo.
Sí,
y un lugar hermoso, además, ¿no? Uno de los paraísos del mundo. Vamos con música.
Un gran saludo a Acosta y a Ana Esmori. Le mandamos un gran saludo desde acá.
Son de Paraguay, ¿no?
Sí, ah, bueno. Pero ella está en Holanda. Ana Esmori está en Holanda.
Ah, sí.
Y Oscar Acosta está en Asunción.
Ah, mire usted. Bueno, un saludo para ellos. Y vamos con música. Fito Páez, Al lado del camino.
Fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos. En tiempos egoístas y mezquinos. En tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse inocente. O habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino. Y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Triste y encantado de Beatles, Canalegui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos. El cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas. Los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios. El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa. Del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino. Me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino. Dormirte cada noche entre mis brazos. We'll be right back.
La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Con el observatorio, y nunca decimos los teléfonos de la radio. 466-6559, desde acá, desde Moreno. Si están fuera de Moreno, 0237. Tenemos un celular para mandar mensajes de texto al 11-3368-0099. Y bueno, tenemos nuestro Facebook, con el cual nos comunicamos con un montón de oyentes de varios lugares del mundo. Y de acá, de Moreno también. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a charlar sobre la muestra de lutería? Sí, usted lo está buscando en el diario.
Lo estoy buscando en el diario, pero lo tenemos publicado en el Facebook. No lo encontré.
Yo lo tengo acá en internet. Sí, yo lo encontré.
Sí.
¿Cómo puede ser que no encuentre el papel y encontramos en internet más rápido que en el papel?
¿Qué página está ahí? Dice la página.
No, pero en la última parte, en Cultura y Espectáculos del diario Página 12, del día de ayer, ¿eh? Dice acá.
Por eso, ese es el día de hoy.
Ese es el diario de hoy. Ah, no lo va a encontrar.
No.
No busque más. Bueno, hay una... Sí, ahora vamos a ver. Hay una muestra de lutería en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, que será el adecuado escenario para una serie de charlas, debates y demostraciones que darán cuenta de la excelente salud de la lutería argentina. Nosotros hacemos que el instrumento se adapte al músico, dicen los responsables, que son Sergio Nigrelli y Marcos Martín, de la Asociación Argentina de Luthiers. Y el título de la nota es El noble arte de construir instrumentos.
Claro, a mí me impactó la nota porque muy pocas veces se publican en los diarios las reuniones de los luthiers, digamos, de la gente, la lutería, de la gente que se dedica a crear instrumentos. Es un agente especial, tienen también el mismo ángel que los músicos, digamos, para mí. Y sí, yo los quiero, los aprecio, sin conocer prácticamente a nadie, digamos, pero entonces por eso me impactó y por eso lo quiero traer a colación, para que la gente sepa qué hacen, quiénes son.
Bueno, usted conoce uno.
Conozco uno, sí.
Conoce unos cuantos, en realidad.
Conozco a Cristian. Cristian, claro. Sí. Está
claro.
Haciendo, estudiando también y haciendo ya sus propios instrumentos.
Claro, hizo un bajo, tiene otro en construcción y además ahora está haciendo un curso de lutería de instrumentos de cuerda de concierto, de cuerda frotada sería, ¿no? Ah. Violín, chola, viola, violonchelo.
Mirá vos,
y con trabajo.
Bien, ¿eh?
Sí, es un curso.
Tiene que ir al congreso este entonces.
Tendría que ir, sí. Tiene que ir a tantos lados.
Sí, no tiene tiempo.
Claro.
Además tiene que trabajar, digamos. Sí.
Además hay que trabajar para generar plata, porque de esto solo no se vive, de todas estas cosas no se vive. Como cada año desde el alba de este siglo, los luthiers argentinos abren sus secretos a todos en varias salas de la Biblioteca Nacional, en la calle Agüero al 2502. Con la 13ª edición de la muestra de lutería en Buenos Aires, bajo el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Nación. Esta vez, el cara a cara entre expertos, aficionados y amantes de los instrumentos cuenta con la presencia de 50 expositores de todo el país que redistribuirán sus saberes entre conciertos, charlas y encuentros.
¿Dice la fecha? Hasta ahora no.
Hasta ahora no. Y lo que voy viendo, no. El objetivo principal de este evento para nosotros es demostrarles a los músicos que con maderas nacionales también se pueden fabricar instrumentos que suenen muy bien, dice Sergio Nigrelli, fabricante de guitarras y bajos y actual presidente de la Asociación Argentina de Luthiers. Y dice, algo que yo iba a contar, yo le hice una guitarra a Amado Vudú y se sorprendió cuando le dije que se la había hecho enteramente con madera nacional. Cuenta Sergio Nigrelli, que es el hijo del señor con el cual Cristian estudia lutería. ¿Qué claro. dice Cristian?
Que dice, sí, estoy escuchando, dice.
Ah, bueno.
Está acá, de no sé quién está acá.
Bueno, y seguimos con la nota y bueno, cuenta esto de Vudú.
Ah, tu celular está allá, eso.
Ah, sí, habíamos perdido mi celular y bueno, por suerte está en mi casa. Seguimos con la nota y dice que... Bueno, está urgido por la necesidad de enfatizar las bondades de la lutería Knack and Pop, ¿no? Esto de alguna manera, utilizar las maderas nacionales, que son claro, obviamente muchísimo más baratas que las importadas y que además son mucho más fáciles de conseguir, ¿no?
Yo tengo entendido, lo poco que yo sé del tema, uh-huh. es que importan maderas especiales de la India, algunas vienen también de Brasil,
sí.
pero que tienen una... como un certificado, una certificación claro. de, no sé si de 30 o 50 años de estacionamiento, sí,
sí.
Para que no obtenga, no se pueda deformar nunca, digamos. Claro. Habría que preguntarle a Cristian cómo es la historia acá, o cuánto estacionamiento tienen esas maderas de las que
pero
habla.
Pero que acá no se consiguen hombre. Maderas estacionadas comúnmente.
Ajá.
Muchas de las maderas son importadas. Bueno, ahora viene a hablar de las maderas. La verdad es que en nuestro país tenemos maderas que están bárbaras como la cancharana o la lenga, pero se está haciendo poco con ellas. Siempre les digo a los clientes que si las grandes marcas de instrumentos musicales de Estados Unidos hubiesen estado acá, usarían las maderas de acá. Claro. ¿Hay alguna marca de guitarra norteamericana que usa una madera que dice madera exótica sudamericana? Uh-huh. Y bueno, en realidad no me acuerdo cómo se llama el árbol, pero es un árbol que se cultiva acá en Argentina. Nigrelli muestra en síntesis lo que muchos de sus colegas seguramente ampliarán en los dos debates abiertos al público que se llevarán a cabo mañana, o sea, hoy sábado, en la sala Ortiz de la biblioteca, uno ya fue a las 14, sobre el cuidado y mantenimiento del instrumento, y otro también ya fue a las 15:30, consejos a la hora de elegir un instrumento. También un sí. tema ese, ¿no? Comprar sí. un instrumento.
Sí,
encima
muy
no tengo mucha plata para comprarme
sí,
un instrumento.
Sí.
También se trata de explicar por qué elegir un instrumento de luthier y no uno de marca. Por ejemplo, porque muchas veces hay cosas que los músicos no tienen en cuenta a la hora de elegir un instrumento o por qué lo eligen, ¿no? Un luthier se involucra con su instrumento de la misma manera que un artista con su obra de arte, porque en definitiva somos lo que hacemos y por eso estamos en todo el proceso creativo. Esto no es una fábrica que ensambla o corta a través de distintas personas. Acá cada pieza es única, profundiza Marcos Martín, vicepresidente de la asociación y constructor de instrumentos de percusión africanos hechos con algarrobo. Esto es lo que nos da identidad como luthiers argentino. Un djembé hecho con madera de acá no suena como el de África, pero suena bello. La muestra, que también incluirá un homenaje a Walter Malosetti a través de Ricardo Pelican Trío y la violinista Sophie Lucy, hoy a las 19 en el Auditorio Borges, o sea, ayer, ya llegamos tarde a todo, le digo, sí. contará con las charlas especializadas sobre xilófonos a cargo de Juan Sabellini. Vaya mañana a las 14 en el Aula 1. Y sobre distintos métodos de construcción de guitarras por Julio Malarino, el domingo a las 3, a las 15:30 en el aula 2. Bueno, puede ir a las 2, al del xilófono y al de la guitarra.
Ahí hay que decirle a Cristian que vaya.
Bueno, no hizo ninguna guitarra, está en la onda del bajo, digamos. Y sobre sonidos solfegios, a cargo de Aurelio Volver, el mismo día y a la misma hora, pero en el aula 1. O sea, a las 14 hay una actividad en el aula 1 y a las 15:30 hay actividad en el aula 1 y en el aula 2. Mañana estamos hablando. Entre otras cosas, arrojarán luz sobre los instrumentos de cuerda de orquestas medievales, renacentistas, barrocos, guitarras clásicas, acústicas, eléctricas, aerófonos barrocos y autóctonos, cordófonos autóctonos, instrumentos de percusión, teclados renacentistas y barrocos. Van a estar entre los mejores luthiers del país para cada instrumento, como por ejemplo Sebastián Núñez, que viaja especialmente desde Holanda para hablar de los instrumentos antiguos que él construye, y también va a haber lugares especiales para escuchar con minuciosidad instrumentos que así lo requieren, como el violín, informa Nigrelli. La verdad es que lo importante es informar sobre este trabajo, porque en los instrumentos seriados el músico se tiene que adaptar al instrumento. En cambio, en nuestro caso, nosotros hacemos que el instrumento se adapte al músico, finaliza. Bueno, entonces, ayer, hoy y mañana, un encuentro de luthiers en la Biblioteca Nacional. Todavía tienen tiempo de ir mañana. Y es muy interesante. Y por ahí nombraba que anoche tocaba Ricardo Pelican Trío. Y lo tengo apalabrado hace unos meses a Ricardo Pelican para que venga un día a tocar a nuestro programa y a charlar un poco. Increíble. Porque es uno de los grandes jazzistas argentinos y es una de las personas que le hace un homenaje a Django Reinhardt, que es ese gran jazzista europeo. Así que un día de estos lo voy a sorprender. Y vamos a tener una visita.
Estas son las cosas que me impactan a mí de Buenos Aires. Yo ayer fuimos, yo estuve en Capital, digamos, fui con todos mis hijos a una actividad burocrática, digamos, a un abogado. Bueno, y regresábamos a las 7:30, 8, la autopista llena, calor.
Sí, todo lleno, sí.
Sí, tratando de huir ahí. Y, de pronto me pongo a escuchar la radio y veo las cosas que hay en Buenos Aires. Ayer estaba en esta actividad de los luthiers en la Biblioteca Nacional. Después, una famosa cantante griega. Y digo, esta no la conoce nadie. Sin embargo, el teatro lleno, completo, lleno, absoluto. Famosa en todo el mundo. Está actuando acá en Buenos Aires. Entonces digo, la cantidad de espectáculos que hay en Buenos Aires... da para todo Buenos Aires. Y nosotros estamos huyendo, bueno, estamos huyendo de Buenos Aires, queremos salir de acá, ir a respirar aire más puro en Paso del Rey. Sin embargo, está lleno de actividades que son también interesantes, todas.
Buenos Aires es una gran ciudad. Bueno, vamos a la tanda de la radio, que estamos atrasaditos, después seguimos con el observatorio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
Basta, basta, basta. Basta de violencia institucional.
Basta de violencia de género.
Basta de criminalización de las mujeres.
Si te pega o te maltrata, no te quiere.
Como todos los años, nos encontramos jueves 28 de noviembre, 17 horas, Plaza San Martín.
Nosotras pudimos, vos también.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
¡Basta! ¡Basta!
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir
cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande no...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa. Llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos. Dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio, son las 18:42 según el, la radio que tenemos, la radio según
radio?
El reloj de la radio.
En
la bueno, acá estamos ya acercándonos al final del observatorio y yo estaba pensando con respecto a la nota que vamos a compartir ahora con ustedes, que es una sobre los poetas. Entonces yo tengo Estaba pensando que yo tengo debilidades, en realidad, muchas debilidades. Tengo una, así como tengo una debilidad con los luthiers, con la gente que hace por ahí, el tipo hasta puede ser una mala persona. Sin embargo, por su actividad, ya me gusta, me encanta.
Me cae
el tipo,
simpático.
Me parece que es buena persona automáticamente, alguien que hace instrumentos. Entonces tengo también una debilidad por los poetas. Los poetas... Uh-huh. Que les cuesta tanto vivir, que nadie valora su trabajo. Algunos dicen, cuando le preguntan, ¿usted qué es? ¿Usted qué hace? Soy poeta. No, pero ¿en qué trabaja? Le dicen, claro. Cosas así. Eso pasa con los ajedrecistas y también con los músicos a veces. Pero ¿en qué trabaja?
Que en realidad con los artistas en general.
Pasa eso. Claro, a los artistas en general.
La vez pasada Marta y Pablo decían que es preciso poner el debate en esto de que es un trabajo esto de ser artista y que por lo tanto merecen una justa remuneración, porque también muchas veces lo que sucede es que cuando uno dice, no sé, qué sé yo, quiero un cuadro. ¡Ay, tanto vale tu cuadro! Ni que fueras Picasso. Bueno, no importa quién soy o quién no soy, pero el valor artístico, qué difícil que es de medir, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, sí, es un debate de David Ricardo, ¿no? El valor de las cosas sin precio, ¿no? El valor de esas cosas tan magníficas.
Es un debate de la teoría económica,
claro,
sí.
Claro, ¿no? ¿Cómo se le pone valor a eso? Bueno, y acá estamos con los poetas.
Entonces, con los poetas. También con los músicos, tenemos eso. Hablando de músicos, músico y poeta en realidad también. Lo tenemos que invitar a... Y felicitar a
Maximiliano Scopiuk.
Maximiliano Scopiuk, que va a presentar un libro en Moreno, acá, un libro de poesía. Nos escribió sobre eso y lo invitamos para que venga al programa cuando quiera a hablar del tema.
Bueno, y acá me dice que el sábado que viene.
Ah, ¿en serio?
Y gracias por acordarse de...
Ah, perfecto. Sí. Bueno,
sí,
muy bien.
Estaremos acá esperándote.
Le mandamos un gran saludo y por supuesto que sí. También le mandamos un saludo a Ana Esmori, que dijo que va a escuchar el programa, que está escuchando el programa. Ana Esmori es una amiga personal que vive en Holanda la mayor parte del tiempo, trabajó en Holanda. Ella también es amiga de Vilma, de Graciela, y vive una parte en Holanda, y un tiempo en Holanda y otro tiempo en su país, en Paraguay. Entonces, por eso es amiga también de Oscar Martínez. Le mandamos un gran saludo a todos. No sé si todos escuchan el programa, pero por lo menos
Nos comunicamos por Facebook. Sí, les gustan nuestras publicaciones y nuestra música.
Así que le mandamos, le agradecemos mucho y le mandamos un gran saludo. Entonces decía, como tengo una debilidad por los poetas, entonces también trajimos una nota que publicamos en el Facebook, una cosa que me llamó la atención, que en la Biblioteca Nacional va a establecer un premio de poesía que se llama La Rosa de Cobre. Me llama la atención ya el nombre del premio y el hecho de que por fin se establezca un premio específico para los poetas.
Bueno, la nota también salió en Página de Ayer y también me parece muy importante esto de que tantas actividades en la Biblioteca Nacional, ¿no? Exacto. Esto también es muy significativo porque en realidad durante mucho tiempo la biblioteca era un antro oscuro y cerrado para los que íbamos a buscar algo o a encontrar algo y después se convirtió en un gran espacio cultural para muchas cosas, ¿no? Recordemos que esto que leíamos hace un rato de los Luthiers se está llevando a cabo en ese lugar.
Bueno, creo que gracias a la actividad de Horacio González.
Sí, Horacio González, claro. Sí, impresionante. Bueno, llega por fin la hora de los poetas, titula Página. Es un reconocimiento honorario para creadores que con sus obras han dejado su huella. En esta primera convocatoria, la Biblioteca Nacional empezará con la poesía y serán distinguidos Juan Gelman, Juana Vignosi, Hugo Padeletti, Rodolfo Godino, Alejandro Nicotra y Luis Tedesco. La vida por un murmullo inmortal, un verso final escogido al azar del poeta cordobés Rodolfo Godino. ¿Acaso condensen el anhelo sosegado y a la vez perentorio de lo que vendrá, la hora de los poetas? La Biblioteca Nacional ha creado el premio Rosa de Cobre, un reconocimiento honorario para aquellos creadores que con sus obras han dejado un intenso legado que no siempre goza del debido conocimiento y difusión. Despojada de cualquier interés comercial o publicitario, esta distinción es concebida también como un acto de agradecimiento para quienes han trabajado con obstinación. En esta primera convocatoria, la Biblioteca Nacional eligió empezar con la poesía, nunca lo suficientemente reconocida, pero que está ligada en lo ideal de su sustancia al concepto altiano de Rosa de Cobre, el invento por el cual Erdosain, en Los Siete Locos y Los Lanzallamas, pretende obtener una secreta y misteriosa palanca que accione a una salvación posible. Quizás la que ofrezcan las palabras, su perduración o al menos lo que sustrae al olvido. Media docena exacta de poetas recibieron ayer en la Sala Borges sus rosas de cobre y ellos fueron, además de Godino, Gelman, Vignosi, Padeletti, Nicotra y Tedesco. En principio fue una inspiración de la propia Rosa de Cobre como instrumento de la literatura argentina, cuenta Horacio González a Página 12. La Rosa de Cobre se convirtió en un jurado poético, salió de la galvanoplastia y de la alquimia y susurró algunos nombres, que son poetas que ya tienen una trayectoria de gran importancia y que les vamos a hacer un reconocimiento considerado del conjunto de su obra poética. Gelman, que no va a estar presente, entra en lo que quisimos significar con este homenaje, un género difícil de cultivar, una institución homenajeando a través de la entrega de una distinción. ¿Quién fue el jurado? La propia institución. Todos somos lectores de poesía, todos estudiamos un poco a Mallarmé, un poco a Thomas Eliot, un poco a César Vallejo. Conviene sintetizar la trayectoria de los primeros en recibir el Rosa de Cobre. Gelman, por ejemplo, que nació en 1930 y es el premio Cervantes, es el autor de Violín y otras cuestiones, Gotán, Cólera Buey, Mundar, El emperrado corazón Amora y Hoy, por mencionar apenas un puñado de títulos. Juana Vignosi nació en Buenos Aires en 1937 y ha publicado Tierra de Nadie, Mujer de Cierto Orden, Regreso a la Patria, Interior con Poeta, Partida de las Grandes Líneas, La Ley, Tu Ley, entre otros. Hugo Padeletti, que nació en Alcorta, Santa Fe, en 1928, es también artista plástico y publicó poemas entre el 60 y el 80, Parlamentos del Viento, Apuntamientos con el Ashram, Canción del Viejo y El Andariego. La obra de Rodolfo Godino, que nació en San Francisco, Córdoba, en 1936, es valorada en prólogos y estudios y en notas críticas por Carlos Mastronardi, Alberto Giri, Raúl Gustavo Aguirre, e incluye títulos como Una posibilidad de un reino, La mirada presente, Gran cerco de sombras, A la memoria imparcial, Elegías breves, Estado de reverencia, Tríptico, Lengua diferente y Diario. Alejandro Nicotra, que nació también en Córdoba en 1931, es autor de una decena de libros de poesía: Puertas apagadas, Lugar de reunión, Desnuda musa, Hoguera de San Juan, Cuaderno abierto y El anillo de plata. Es el editor de larga data Luis Tedesco, quien nació en Buenos Aires en 1941 y quien publicó Los objetos del miedo, Cuerpos, Reino sentimental, Vida privada, La dama de mi mente, En la maleza, Aquel corazón descamisado y Malón en cautiverio. El director de la Biblioteca Nacional señala que los nombres no se agotan en este primer listado y anticipa que habrá una segunda edición del premio, probablemente en marzo del año que viene. Lo que se puede llamar el Parnaso Argentino Contemporáneo incluye a poetas del interior como de la capital, que no figuraron en esta oportunidad, pero que están al borde de lo que consideramos una obra poética consumada. González advierte que es una distinción con tilde de honor. Si estuviéramos en Francia sería la Legión de Honor, pero acá, en un país más republicano que Francia incluso, son premios absolutamente republicanos y justos, que entrega la biblioteca como examinándose a sí misma, como haciendo su propio Mallarmé o su propio Olga Orozco. No es un premio que tenga pompa ni tamboriles, es iniciar un diálogo con los poetas argentinos en la medida en que el tejido poético argentino de Manuel Labardén y Juan Crisóstomo Lafinur hasta Leónidas Lamborghini es un tejido poético en el cual bebe, finalmente, la vida política y cultural de la Argentina. El Rosa de Cobre no tiene un efecto de mercado. Esperamos no perjudicar a nadie con estos premios, que nadie se haga el Jean Paul Sartre rechazándolo, ironiza el director. Sobre Luis Tedesco dice que es una obra muy completa y que tiene una suerte de voz telúrica y arlequinesca al mismo tiempo, y que se traduce a través de un diccionario propio de palabras que tintinean, como una especie de criollidad de falsete que logra efectos de reinvención del idioma, a mi juicio, dice González, muy poderosos. El escritor Carlos Bernatec, asesor literario de la Biblioteca Nacional, pondera el hecho de conseguir que el Estado otorgue un reconocimiento a autores que han dejado una obra. El primer requisito es que tuvieran un legado. Cada uno ha sembrado escuela y tenido incidencia en otros poetas. Los premiados son de estéticas muy dispares y están en las antípodas uno de otro. Todos aceptaron, aún sabiendo que iban a compartir el espacio con poetas de otras estéticas, señala el escritor. La poesía es el más desmantelado de los géneros. Es escasa la repercusión que tiene en los medios de comunicación. El reconocimiento pasa por otros lados. A veces pienso que se lo podríamos haber dado a tantos que murieron como Lamborghini o Juan Carlos Bustrazo Ortiz. Lástima que no pensamos antes. Pero acá arrancamos. Y los poetas premiados recibirán su Rosa de Cobre y leerán poemas. Quizás se pueda escuchar a Nicotra recitando Imagen. Eres como la poesía que nunca escribiré. Indecible. Te vestí, sin embargo, de palabras iguales a la noche. Puse en tu mano el anillo de un adiós, pero es desnuda como me acompañas.
Qué lindo, ¿eh? Ojalá, me encantó la nota.
Sí, muy buena.
ojalá que se publiquen algunas de las poesías de ellos. O sea, la Biblioteca Nacional debería dar un paso más y publicarlos a precios promocionados, digamos, subvencionados, porque la poesía es difícil de comprar.
Claro.
Digamos, es difícil de vender. Entonces estaría muy bien. Yo estoy muy contento con esto. Aparte ya nos estamos acercando a la hora final del observatorio. Recordemos que esta es la hora de nuestro asesor literario.
Sí, claro, de Pablo.
Esta es la hora de Pablo.
Que es una persona que sabe de esto, no como nosotros que somos dos caídos de catre, pero en realidad nos gusta mucho. A mí me gusta mucho más la prosa que la poesía, pero bueno, a Vladimir le gusta muchísimo la poesía. Sí, sí, sí. Y bueno, es muy importante. Antes nosotros hacíamos lo que podíamos en este espacio del observatorio con la poesía. Exacto. Y la prosa. Y bueno, después se sumó Pablo con nosotros, que bueno, él sabe mucho más que nosotros de esto y es muy importante todo lo que cuenta. Antes de terminar el programa, quiero contarle una cosa, que tenemos un nuevo oyente que ni siquiera sabía que nosotros que nuestro programa existía. A ver si usted lo conoce, Ricardo Javier Fábrega Gómez. Richard,
sí, de
Estocolmo.
Chile. Estocolmo.
Está en Estocolmo en este momento escuchando nuestro programa.
Amigo Ricardo, yo publiqué todas las fotos tuyas porque vos asististe al concierto de Grenada.
Sí, acá está, tiene en la portada una foto de Grenada, ¿eh?
Exactamente, hermosa la foto esa. Yo la vi hoy también. Este es un hombre, es un chileno que estudió en la Unión Soviética. Yo personalmente no me acuerdo, si bien somos, me parece, de la misma generación. Pero bueno, yo estudié economía. Por ahí voy a poner más datos para que se sepan
después
directamente.
Después charlelo con él. Y bueno, es la primera vez que escucha la radio, todo esto, porque yo les mandé
links. Le mandamos un gran
con
saludo.
Con la dirección de internet de la
me
radio.
Emociona, sí.
Todos los que están conectados. Y bueno, enganchamos un oyente. Richard, un saludo muy grande, gracias por escuchar. Espero que sigan escuchando el programa desde Estocolmo en las próximas
semanas. Los sábados a partir de las 5 de la tarde de acá.
Exactamente.
Que en Estocolmo no sé qué hora será.
Tarde, muy tarde.
Nos avisa el operador que
tenemos
son
2 minutos y que vayamos cerrando la cosa. Bueno, un gusto haber estado acá en el observatorio. Nos despedimos con música. Vamos con Manu Chao. Tengo mis entradas en mi bolsillo para ver a Manu Chao en Argentina, ¿eh? Así que nos vemos
hasta
el
próximo
sábado.
Mi corazón, mi corazón.
De la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar. Cocina, me gustas
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae.